Seguimos en Mediodía Cope. Quiero que escuches este sonido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
En estos momentos en Cuba son las 7 y 6 minutos. Amanece en Cuba. El país despierta después de un día que sí, que sonaba así.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
Esta es la respuesta del presidente de Cuba, de Miguel Díaz-Canel, que arengaba a los suyos para contrarrestar las protestas que se han repetido por muchos lugares de la isla, por muchos lugares de Cuba, donde miles de manifestantes han protestado contra el régimen cubano. Los últimos datos de la pandemia, la crisis económica, han llevado unas protestas que han sorprendido en parte al gobierno cubano. Manifestaciones que han tenido dos focos fundamentales en la isla, uno cerca de la capital de La Habana y otro en la provincia de Santiago de Cuba. Allí se han escuchado frases como abajo la dictadura, que se vayan, o patria y vida. Qué buen mensaje. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido informaciones sobre uso de la fuerza, de agresiones a manifestantes y periodistas, además de cortes de luz, de cortes de suministro de red, de internet, y también de cortes de agua. Conoce de primera mano estas presiones del régimen cubano Alejandro González Raga. Alejandro es director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y vive en estos momentos en España. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
¿A ti te ha sorprendido, Alejandro, esta reacción que han tenido decenas, cientos de cubanos en contra del régimen y en contra, pues, de la situación por la que atraviesan?
Yo tengo que decir que nosotros hemos visto con digamos, entre el asombro y la esperanza, entre el temor y la duda también, estas manifestaciones, teniendo en cuenta las palabras del responsable del país, que es el señor Miguel Díaz-Canel, exhortando a sus seguidores o a sus militantes a participar en la represión contra personas que están hambreadas, abandonadas. Es imposible que un pueblo permanezca en tal estado de abandono y que a pesar de eso también se le exija que se mantengan en silencio, que se mantengan impasibles. Realmente nos preocupa mucho la situación por la cual está atravesando el pueblo de Cuba ahora en estos momentos, en que la pandemia también está haciendo sus estragos mayores. El pueblo ha salido a manifestarse.
Eso es lo que le iba a preguntar, don Alejandro. ¿Cuál es el detonante? Porque a los cubanos, a muchos cubanos los ha pillado por sorpresa, incluso aparte del régimen también, a los que vivís fuera, los cubanos que estáis en el exterior, pues en gran parte lo estamos escuchando ahora mismo también. ¿Cuál ha sido el detonante o los detonantes? Porque seguro que no ha sido uno solo.
Bueno, yo creo que es un cúmulo de situaciones, ¿no? La crisis económica, como usted decía, y también el agravante que le impone la misma pandemia, han contribuido a que este estallido social se produzca, ¿no? Yo creo que las condiciones en general de la isla, la situación en la que está viviendo el pueblo cubano, es imposible de que la población se mantenga por más tiempo, digamos, en silencio, ¿no? Ante esa falta de todo, porque en Cuba no solamente falta la atención médica, sino que tampoco hay una atención, digamos, a las personas más necesitadas. El abandono en que se encuentra la sociedad ahora mismo es la causa por la cual ha colmado la paciencia del pueblo cubano, que por muchos años ha permanecido, digamos, que en silencio, ¿no?
Gran parte de la isla se encuentra ahora mismo sin luz, sin internet, lo decíamos. Le iba a preguntar por si ha podido hablar en las últimas horas con los suyos que todavía permanecen allí en la isla. Imagino la respuesta.
Sí, hemos podido. Ayer pudimos darle seguimiento. Ya después hubo un momento en que el gobierno decidió cortar el servicio de internet y ha sido más difícil, aunque algunas personas han podido eventualmente mandar algún mensaje, alguna señal. Tenemos noticia que en la provincia, porque no solamente ha sido en La Habana y en Santiago de Cuba, ha sido en Villa Clara, en Camagüey, en algunas otras, en Pinal del Río, ha sido a nivel nacional en donde muchas personas han salido a manifestarse. Hemos tenido noticias de golpizas, de disparos contra la población, que no sabemos si son de salva, de este tipo de balas de goma o balas de disparo de fuego real, porque las condiciones de comunicación son muy precarias, pero sí sabemos que nos llegó por un mensaje de un amigo que el sacerdote Castor Álvarez de Besa ha sido arrestado y golpeado porque salió en defensa de un grupo de personas que estaban siendo asediadas por algunos, digamos, acólitos del gobierno. Y hemos tenido noticias, tenemos muchas imágenes que sí nos han llegado mientras se pudieron transmitir de situaciones realmente alarmantes por la violencia que había de desatada en algunos casos. Y esto nos preocupa porque estas explosiones y estos estallidos sociales pueden desembocar en escenarios muy muy diferentes y ninguno de ellos sería bueno, ¿no?
Sin ninguno deseable. Esperemos que no lleguen a eso. Cuba, los cubanos claman libertad. Aquí en España queremos escucharles también, queremos hacernos eco y por eso en este momento en el que se están sucediendo, sí, decíamos esos dos puntos fundamentales de La Habana y de Santiago de Cuba, pero son protestas que se extienden por toda la isla y para conocer la situación real ahora mismo, muy cercano al pueblo cubano, también desde España, hemos hablado con el cubano Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que vive aquí en nuestro país. Don Alejandro, pues que no se llegue a esa situación, que se escuche, que es lo que deseamos al pueblo cubano, esas reivindicaciones, fundamentalmente peticiones de libertad. Don Alejandro, gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Quiero hacer una pregunta ahora, que igual ya te has planteado alguna vez. ¿Cómo te gustaría que fuera tu entierro? O te voy a hacer otra pregunta. ¿Has acudido a un funeral que ha transcurrido fuera de lo habitual? Pues hoy te voy a contar un entierro muy emocionante que se vivió en la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria. El protagonista se llamaba Santiago Díaz, aunque todos le conocían como el Florero. Fue una de las primeras personas de la zona en tener un transporte, cuando muy poco, incluso nadie más lo tenía. Hacía servicios a la comunidad, llevaba al personal, pero sobre todo a Santiago Díaz se le conocía en esta zona de Gran Canaria por tener un camión en el que transportaba a los músicos cuando iban a tocar a las fiestas de los barrios. Y esta es la música que llevaba en su camión y la que le han puesto en su despedida. Hemos sentido curiosidad por saber quién era Santiago el Florero y por qué ha tenido esta despedida tan emotiva. Así que le agradecemos a su hijo, a Ulises Díaz, que nos atienda unos minutos para hablarnos de su padre. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero es darte el pésame. A pesar de esta música muchísimas. Tan festiva, darte el pésame por la pérdida de tu padre.
Muchísimas gracias. Y bueno, era una persona muy querida aquí en el pueblo y por lo tanto a él siempre le gustaba las fiestas y siempre estaba en los días más importantes del pueblo, en las fiestas, que en la celebración de Repique Campana y de la Rama, uno de los eventos más esperados que se celebran en la fiesta de la aldea, es el día 1 y el 9 de septiembre.
¿A quién se le ocurre, Ulises, siempre, esta despedida tan emotiva y tan musical?
Pues él siempre,
para recordar a tu
él siempre
padre.
Siempre lo decía, que cuando ya no estuviese aquí, pues que le tocara la banda. Y así se hizo, como él quiso y lo que él quiso. Y vamos, él siempre estaba con su camión junto a la banda de música en la que paseaba en el camión por todo el pueblo, y él tenía cuando tenía su camión, que en aquella época no había ni transportes, pues él en las 24 horas estaba disponible, cualquier persona que necesitara llevarlo a Las Palmas, llevarlo al médico, cualquier situación, él estaba disponible siempre. Por eso es una persona, él nunca tenía no lo tenía. Qué bueno. Por respuesta.
¿Por qué fue el primero, nos decías, o si no, de los primeros en la aldea de San Nicolás, en este pueblo de Gran Canaria, de tener vehículo propio, en este caso un camión incluso?
Sí, una camioneta que se llamaba La Espinita, que se la regaló don José Rodríguez Socorro. Fue su primer camión, regalado por el señor don José. Pues vamos, y él siempre empezó con ahí, empezó en el ayuntamiento y haciendo trabajo hasta la fecha que se retiró hace 20 años y pero siempre ha seguido ahí con la tradición año tras año, incluso malo, siempre la última vez que se subió al camión antes de la epidemia del COVID. Lo subí con un espaciador de cadera que estaba recién operado y él quiso subirse y lo subí al camión.
Qué bueno, Ulises. Pues nada, hemos querido recordar sí, la figura de tu padre y sobre todo ese buen recuerdo que ha dejado a los vecinos de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria y que le han querido homenajear de esta forma tan emotiva. Un fuerte abrazo, Ulises.
Muchísimas gracias a ustedes y por este...
Bueno, está recordatorio, claro que sí. Un fuerte abrazo, ánimo.
Y muchísimas gracias.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en una jornada en la que ha echado a andar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y la imagen de la mañana de este lunes, que comenzaba a las 9 en el Palacio de la Zarzuela, donde los tres vicepresidentes y los ocho nuevos ministros del remodelado ejecutivo prometían sus cargos ante el rey en Zarzuela. Todos han leído la fórmula habitual de promesa, sin introducir ningún cambio, salvo en la mención al Consejo de Ministros. Alguno prometo ha dicho ya que tanto les gusta, lo de ministras.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
El cargo de ministra de Justicia y guardar y hacer guardar la Constitución.
Cargo de ministra de Educación.
Prometo cumplir pues el cargo de ministro
del Gobierno ha tomado el relevo de la cartera en cada uno de sus ministerios. A primera hora de esta mañana, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el cese de los salientes, el nombramiento de los sustitutos y la estructura del nuevo Ejecutivo decidida este fin de semana por el propio Pedro Sánchez, un nuevo gobierno que tiene por delante retos importantes como la aplicación de la reforma educativa. Es la octava de la democracia, es la conocida como Ley Celá. Ya sabes, una ley aprobada sin consenso y sin contar con la opinión de los actores implicados en la educación. Por Herrera en Cope ha pasado Begoña Ladrón de Guevara, es portavoz de la plataforma Más Plurales y presidenta de la COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Pide a la nueva ministra que en el desarrollo de la ley se tenga en cuenta la pluralidad del sistema educativo para que se cuente con todos, no lo que ha hecho Celá.
Que lo más urgente, teniendo en cuenta que es una ley que está sin desarrollar, pues ahora poco de prisa, porque realmente empiezan a estar los plazos un poco encima, pues de la manera más coherente que respete la pluralidad del sistema educativo. Hay que tener en cuenta que tenemos unos fondos que van a venir de Europa y que queremos y pedimos que sean para todos los estudiantes españoles.
Otra de los retos importantes del nuevo Ejecutivo es la gestión de la pandemia. Y todo cuando nos miran con lupa desde el exterior. Marruecos ha sido el último país en sumarse y desde anoche impone, al igual que Alemania, cuarentena a todos aquellos que decidan visitarnos. Francia no descarta endurecer sus restricciones y mantiene, como Bélgica, la recomendación de no viajar a nuestro país. Por Herrera en Cope ha pasado la ministra de Turismo, que sigue siendo Reyes Maroto. Y ha insistido en que la situación no es la misma que la que tuvimos el pasado verano con el avance de la vacunación y pide prudencia a esos países vecinos a la hora de tomar sus decisiones.
Es un momento importante para dar este nuevo impulso. Tenemos que seguir trabajando para no dejar a nadie atrás. Yo creo que es legítimo que el presidente tome las decisiones que él considera las mejores para España.
Estamos pendientes también de Cuba, donde miles de personas se han manifestado contra el régimen castrista, mientras su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha desplegado tropas especiales para contener las protestas. Y en España hoy el calor extremo se desplaza hacia el este peninsular y pone en aviso rojo, riesgo extremo, a tres provincias, Murcia, Valencia y Alicante, por temperaturas máximas de entre 42 y 44 grados. Andalucía cuenta con aviso naranja, al igual que Baleares. Una noticia que tenemos contado en Mediodía Cope. El multimillonario Richard Branson ha viajado al espacio. Cumple así su sueño. Y en Mediodía Cope te vamos a preguntar, bueno, ¿cuál sería tu viaje ideal? Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. En Mediodía Cope queremos saber, efectivamente, el tuyo. Si pudieras darte un capricho, ¿cuál sería tu viaje ideal? ¿Cuál es el destino con el que siempre has soñado? ¿Irías solo o acompañado? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa al 637-23-0000, al 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Realmente digo, para hacer lo que ha hecho Branson hay que tener cartera, lo va a hacer incluso un poquito más alto otro magnate como es Jeff Bezos. Así que, ¿cuál sería tu viaje ideal? Contando también tu bolsillo, ¿cuál es tu destino con el que siempre has soñado? Si no quieres mirar al bolsillo, quieres soñar, nos lo cuentas en el 637 23 000.